Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Aunque se ignora si Alex Saab, el testaferro de Maduro, está detenido, muchos creen que Delcy Rodríguez lo preferiría en la cárcel. ¿Por qué?
Por una decisión del Consejo Electoral, la izquierda colombiana deberá ir con dos candidatos a la primera vuelta en mayo. ¿Llegarán debilitados?
Gran debate en la Argentina por el traslado del sable corvo de José de San Martín, el padre de la patria. ¿Cómo es la historia?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Ibiraquera, en el Brasil.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 6 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Alex Saab, el empresario colombiano nacido en Barranquilla y considerado el testaferro de Nicolás Maduro, ha sido noticia en las últimas 48 horas. Todo estalló cuando varios medios de comunicación informaron que había sido detenido el miércoles a las 2:30 de la madrugada en Caracas.
Los medios sostenían que el operativo lo habían llevado a cabo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y del FBI estadounidense en la elegante urbanización Cerro Verde, al suroeste de la ciudad, y que Saab había sido trasladado luego a la cárcel de El Helicoide.
Sin embargo, el abogado de Saab, Luigi Giuliano, dijo que todo era mentira. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, no es pariente, señaló que desconocía el tema. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó algo parecido de forma contundente.
No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que plantea.
Después de 2013, Alex Saab recibió unos 400 millones de dólares en contratos bajo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Estados Unidos lo acusó luego de haber lavado 350 millones. Y en 2020, la Interpol lo detuvo en Cabo Verde, donde aterrizó cuando iba de Venezuela a Irán.
Al año siguiente, Saab fue extraditado y estuvo tras las rejas en la Florida hasta 2023, cuando el gobierno estadounidense de Joe Biden lo puso en libertad en un intercambio de prisioneros con Venezuela. En 2024, su amigo Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional.
Tan pronto Estados Unidos detuvo el 3 de enero a Maduro, Delcy Rodríguez, que lo reemplazó, sacó a Alex Saab del ministerio. Algunos dicen que ella quiere verlo en la cárcel. ¿Es así? Hablamos ayer en Bogotá con el conocido periodista Roberto Denis, de Armando.info.
Decir Alex Saab, es decir, Nicolás Maduro y Cilia Flores, fueron ellos quienes le dieron todo el poder que tuvo en Venezuela para que hiciera todos sus negocios y manejara miles de millones de dólares durante muchos años, sin que prácticamente tuviera ningún tipo de control ni vigilancia. Delcy Rodríguez nunca ha querido ese entorno de Alex Saab y todo ese círculo, digamos, de gente que lo rodea y que ha estado al mando y a cargo de todos estos negocios. Y pareciera que Delcy Rodríguez quiere quitarse de encima a Alex Saab, primero porque obviamente no confía en él. Vimos que rápidamente lo destituyó como ministro de Industrias, cargos que le había dado Maduro. Pero también yo creo que Delcy Rodríguez, en este tira y afloja con Estados Unidos, en esta negociación, prefiere sacrificar, digamos, una ficha en estas negociaciones con Estados Unidos, en la que ella no tiene que perder mucho, porque el que más tendría que perder es Nicolás Maduro, que sería esta ficha de Alex Saab, a cambio de seguramente también ir consiguiendo cosas de los Estados Unidos para su propósito particular de darle viabilidad al régimen y de darle, digamos, alargar un poco más la vida del régimen sin que Estados Unidos exija, por ejemplo, la realización de unas elecciones. Y además también Delcy Rodríguez, digamos, creo que se quita un problema de encima. O sea, la figura de Alex Saab en Venezuela, digamos, sin cargo, solo en Venezuela, en libertad, digamos, también le abría la puerta que en cualquier momento él saliera a terminar negociando con los Estados Unidos, a entregar más información, ya no solo de Alex Saab, sino del resto de las cabezas del régimen. Así que de alguna forma también se quita ese problema de encima. Y pareciera, digamos, que algunas de estas variables son las que estamos viendo que están en juego y que están motivando estas decisiones.
Faltan 3 meses largos para las elecciones presidenciales aquí en Colombia, que son el 31 de mayo, y el panorama político es todavía confuso. La derecha dura, por ejemplo, tiene un candidato, el abogado Abelardo de la Espriella, que figura de segundo en las encuestas.
La centroderecha, por su parte, celebrará una consulta o elección primaria dentro de un mes, el 8 de marzo. Competirán 9 precandidatos y ahí todo indica que la senadora uribista Paloma Valencia y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón tienen posibilidades de ganar.
En el centro político aparecen, entre otros, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que irá directamente a la primera vuelta y que a veces ocupa el tercer lugar en los sondeos, y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que está más abajo.
Y en la izquierda está el senador Iván Cepeda, que encabeza consistentemente las encuestas con un 38 o un 40%. Pero ojo, el miércoles el Consejo Nacional Electoral le prohibió participar en las primarias del Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro, y él reaccionó.
Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas.
Lo que argumentó el Consejo Nacional Electoral fue que Iván Cepeda no puede participar de la consulta del Pacto Histórico porque en octubre ya ganó otra consulta de la izquierda. En Colombia, la ley señala que un precandidato no está autorizado a tomar parte en 2 consultas de ese tipo.
Así las cosas, y siguiendo en la izquierda, el 8 de marzo habrá otra consulta en la que todo apunta a que el vencedor será el exsenador Roy Barreras, hoy petrista, pero que en otras épocas ha apoyado incluso a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
La pregunta ahora es si la decisión del Consejo Nacional Electoral, al obligar a la izquierda a ir con 2 candidatos a la primera vuelta, debilita las aspiraciones de ese sector político. Para saberlo, llamamos ayer a Bogotá a la abogada y columnista Tatiana Dangón.
Por supuesto que esto va a debilitar la candidatura de Iván Cepeda, que hasta hace unos días era un hecho que iba a estar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y con una votación significativa. Pero para la izquierda esto puede ser sumamente favorable porque un candidato como Roy Barreras, que representa una opción más de centro, más de centro-izquierda, puede traer nuevos votos del centro y de la centroizquierda que no se sentían seguros de votar por Iván Cepeda por el miedo de lo que sus ideas representan para el país. Y adicionalmente, pues Roy puede hacer acuerdos con diferentes partes de la política tradicional colombiana que pueden hacer que su candidatura sea muy viable y muy viable para una segunda vuelta. Pero todo esto dependerá finalmente del resultado que obtenga Roy en esa consulta que se realizará en marzo. Y si su votación es significativa y si su votación es más importante que la que obtuvo Iván Cepeda, posiblemente tendrán que llegar a algunos acuerdos políticos para la primera vuelta. Y si no, en cualquiera de los casos puede que Roy se fortalezca como candidato que pueda traer votos también de la izquierda, de centro y que pueda llegar a acuerdos políticos, porque recordemos que en cualquier caso Roy es un hombre que sabe hacer política, que sabe hacer política tradicional y que se mueve muy bien en esa arena. En síntesis, yo diría esto, por el contrario, puede fortalecer un proyecto de la izquierda para la segunda vuelta y todo dependerá del resultado que tenga Roy en cuanto a la votación de las consultas.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En la Argentina hay una polémica de marca mayor relacionada con la historia nacional. Tiene que ver con el sable corvo del general José de San Martín, el padre de la independencia de ese país. El asunto es que el sable, que se encuentra en el Museo de Historia Nacional, será trasladado.
La orden la acaba de dar el gobierno de Javier Milei, que ha decidido que sea entregado mañana sábado al Regimiento de Granaderos a Caballo, fundado por el propio San Martín en plena guerra de independencia contra el Imperio Español.
La entrega se hará en un acto especial que conmemora el combate que tuvo lugar el 3 de febrero de 1812 en el campo de San Lorenzo, en el que tomó parte José de San Martín. Así lo indicó ayer en La Nación Plus Leonardo Raimundo, el intendente de San Lorenzo, muy cerca de Buenos Aires.
Con la presencia confirmada del presidente Milei, lo cual nos enorgullece, nos llena de alegría, porque hace 25 años ningún mandatario nacional se dignó a participar de los actos conmemorativos del único acto militar, el único hecho de armas del padre de la patria en suelo argentino. Digamos que aparte casi pierde la vida San Martín ahí, ¿eh?
La polémica consiste en que el sable corvo de San Martín ha estado desde hace 11 años en el Museo de Historia Nacional, donde, según algunos expertos, debería permanecer siguiendo las indicaciones de quienes lo donaron. El sable fue robado en 1963 y devuelto en 1965.
San Martín fue un hombre notable. Nacido en la actual Argentina, sus padres lo llevaron a España en 1778, cuando tenía 6 años. Se educó en Cádiz, Málaga, Madrid y Murcia y luchó con las tropas españolas contra la invasión napoleónica. Pero con 34 años volvió a Sudamérica.
Pero al volver, tras parar en Londres, luchó contra España. Se le deben la libertad de la Argentina y de Chile y la del Perú junto a Simón Bolívar, a quien le permitió concluirla tras un enigmático encuentro en Guayaquil en 1821. Al año siguiente, San Martín volvió a Europa. Murió en Francia en 1850.
¿Cuál es la verdadera historia del sable corvo que, según algunos, Milei quiere entregar a los militares? Llamamos ayer a Buenos Aires a Beatriz Bragoni, biógrafa del general José de San Martín y presidenta de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.
En 1812, José de San Martín llegó a Buenos Aires en compañía de otros americanos que habían jurado lealtad a la causa de la independencia. En su equipaje traía la foja de servicios, libros y el sable corvo que había comprado en Londres. Con esas credenciales, el gobierno le delegó la formación de un regimiento de granaderos a caballo. Al verano siguiente, el regimiento tuvo ejemplar desempeño en las riberas del río Paraná, que eran asediadas por los realistas desde Montevideo. En aquella ocasión, San Martín no usó el sable corvo, sino que lo haría en las batallas que afianzaron la libertad en Chile y en Perú. En 1822, San Martín resolvió abandonar el teatro de la guerra y regresar al viejo mundo después de haber conversado con Bolívar en Guayaquil. De vuelta, cargó el sable corvo, pero quedó en Mendoza, bajo custodia de una amiga. Recién en 1835 volvió a integrar sus objetos personales cuando ya estaba radicado en Francia. Antes de morir, labró su testamento y decidió legar el sable al jefe de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, por haber defendido la soberanía nacional de la agresión anglo-francesa. También porque valoraba el estilo autocrático de su gobierno. No sabemos cuándo el sable llegó a manos de Rosas, pero lo que sabemos es que al morir en Inglaterra lo heredó su consuegro y amigo, Juan Nepomuceno Terrero, en 1877, y este lo legó a su hijo Máximo, quien había contraído matrimonio con la hija de Rosas, Manuelita. Fue ella quien recibió una carta del director del Museo Histórico Nacional en 1897 para que la familia donara el sable, porque San Martín ya había sido consagrado como padre de la patria. La familia accedió al pedido con la condición de que fuera recibido por el presidente de la República y depositado en el Museo Histórico Nacional. Según los devotos sanmartinianos, es la joya principal de la colección, no solo por el valor que San Martín le atribuyó, sino porque resolvió que pasara a manos de Rosas. A partir del golpe de Estado de 1930, pero sobre todo después de 1943, la figura del Libertador del Sur fue asociada con el sector castrense y alcanzó mayor gravitación en el centenario de su fallecimiento, cuando el presidente Perón ensalzó su heroísmo y sentido de conducción política. En los años 60, la figura de San Martín se convirtió en un punto fijo de la mitología nacional al que apelaron las izquierdas y las derechas por igual. El sable corvo cobró densidad simbólica entre 1863 y 1965, cuando la juventud peronista lo sustrajo del museo y el gobierno militar resolvió depositarlo en el Regimiento de Granaderos en 1967. Sería recién en el 2015, en medio de la contienda electoral, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner resolvió devolverlo al Museo Histórico Nacional, depositándolo en la vitrina rodeada de sables y con la custodia de los granaderos. Días atrás, el presidente Milei volvió a la carga con la batalla cultural y decidió devolverlo al regimiento fundado por San Martín cuando todavía no se había convertido en héroe.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo ayer por televisión un anuncio junto a una foto en blanco y negro de Fidel Castro y junto a una bandera nacional.
Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar.
Díaz-Canel añadió que el diálogo debe ser respetuoso y sin injerencias. La situación de la isla es grave. Hay muchos cortes de luz y escasez de alimentos, y ya no llega petróleo de Venezuela ni de México.
La de ayer fue una muy mala jornada para las criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, perdió el 12% de su valor, con lo cual su precio cayó al punto más bajo desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Además, ha perdido el 50% de su valor desde octubre del año pasado, cuando llegó a su máximo nivel. Otras dos criptomonedas, Solana y Ether, han perdido el 30%. Cuando Trump llegó al poder, prometió convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas.
El Reino Unido discute cómo acondicionar el Palacio de Westminster a orillas del río Támesis, en Londres, y junto al mítico reloj Big Ben. Cada semana las obras de mantenimiento cuestan 2 millones de dólares, pues el edificio, donde funcionan la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, tiene en algunas partes más de 1,000 años. El problema es que la remodelación completa terminaría en 2085 y habría que desembolsar 60,000 millones de dólares.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.